¿Cuántos años de matrimonio ya, doctor Jaime?
Llevamos 42, no sé.
¿Toda la vida?
Eso, como hace tanto tiempo.
Se olvida ya.
Sí, sí, pero hemos convivido muy bien. Es una vieja fuerte, como las mujeres del Evangelio, una bayuna, pero...
¿Santanderiana o bayuna?
No, no le gusta, es bayuna, pero no le gusta que le digan que bayuna. Ella es santanderiana, peor que cualquier santanderiana.
¿Y cuántos hijos?
Es que yo me casé con una viuda. Con una viuda de un piloto que tenía dos hijos. Y que murió en un accidente en Málaga.
¿Pero son sus hijos?
Desde niños. Son morenitos y muy agradables. Hay uno que es así medio genio de los negocios, que trabaja en una transnacional para allá en Estados Unidos, y otro que es más alegrito, pero también trabaja. Y dos hijas, una es publicista, pero hizo ¿qué? Su especialización es en políticas públicas.
Sí.
Ahí le voy a echar un sablazo ahora, porque ustedes no quisieron renovarles el contrato a las Naciones Unidas.
Y ¿qué va a hacer?
Sí. Y entonces se quedaron, sí.
Esta mañana trabajamos con el gobernador desde las 6 de la mañana. Estuvimos trabajando ahí en varios temas y hay que hacer unos ajustes inmediatos. Yo le decía al gobernador, porque la semana pasada él reversó un... Le dije, no se arrepienta, porque el problema de los gobernantes son los que no escuchan.
Sí.
El problema es un gobernante terco, enceguecido. El gobernante que escucha los consejos y escucha a la gente.
Bueno, pero es que esa joda es una media intervención en las Naciones Unidas. Tienen todos esos programas de transparencia. Y
sí, ellos están ahora se involucran mucho en las entidades territoriales. Sí,
mucho,
¿no?
mucho. Y esta sí es una experta en desplazamiento y en... Ha vivido entre los indios, por ejemplo.
Eso ahí. Esa casa también tiene ahí...
Muy bonita la casa. Y un ingeniero. Somos clase estrato 4.
¿Acá?
Sí.
Viviendo en el estrato
6. Sí. ¿Por qué? Porque fue un barriecito hecho para obreros por Puyana. Entonces los obreros no se quisieron venir.
¿Armando Puyana lo hizo para los obreros?
Para los obreros de él, y entonces los obreros dijeron que los iban a mandar era para el campo, para la selva, que ellos no querían. Entonces, estas no son, es decir, esta casa es casi prototípica, la hizo...
¡Qué burro, ¿no?
Sí, y entonces cuando se me cayó la casa arriba, tenía esta casita y la hicimos nueva.
Oiga, doctor Jaime, es que estoy de columnista y de bloguero de una página que se llama ¿Quién y qué?
Bloguero, en primer lugar.
Bloguero, me gusta más bloguero, porque es...
Sí, pero en primer lugar... Bueno, ya está aceptado por la Real Academia. Sí.
Ya lo aceptaron. 2 millones de visitas al mes.
Eso sí no lo entiendo yo. Yo la tabla, me regalaron tabla.
¿Y no la...?
Y entonces les dije, a ver, ¿cómo sintonizo la música? Y el primer día se salieron y me dejaron aquí, y esa hijueputa tabla no se callaba dentro del día. Al fin salí corriendo y la encerré en un cuarto debajo de dos almohadas. No, pero la uso
permanente. El mundo está dando unos pasos.
Sí, la uso permanentemente. Yo soy un aficionado a la música selecta permanente. Entonces,
¿qué música escucha?
Música clásica. Toda música clásica. Y la escucho en la tableta esa.
¿En el iPad?
Sí. Y en un aparato de sonido ahí más o menos regular. Entonces, música, lectura, a pesar de que ya no estoy leyendo cosas así, no cosas trascendentes de filosofía profunda, ya me tienen harto porque dicen lo mismo que dijeron los griegos presocráticos.
Los filósofos de hoy en día...
De hoy en día dicen la misma cosa. Y usted no encontrará un filósofo de la contemporaneidad, Heidegger, todos esos contemporáneos que son tan nombrados, que no citen a los filósofos griegos. De tal manera que... Pero sí los leía. Yo hasta cuando tuve vida universitaria, estuve al día en la lectura de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho. Me gusta mucho la historia. Me gusta, ahora estoy dedicado a leer novelitas históricas, pero hay unas muy bien hechas. Y entonces, ahí en eso podemos armar una vaina ya interesante sobre lectura, sobre libros preferidos, sobre...
Entonces, doctor Jaime, ¿cómo no aprovecharlo, su inteligencia, para que la conozca?
Es que no es inteligencia.
¿No?
No me gusta ese término, inteligencia. Es decir, curiosidad. Curiosidad que mueve a aprender. Para llegar a la conclusión...
¿El conocimiento está...? Sí,
el conocimiento.
¿Inicia la curiosidad?
Sí. Y para... Como dice mi nieto, dice: ¿usted por qué sabe tantas cosas inútiles, abuelo?
Porque sabe tantas cosas inútiles.
Inútiles.
Esto, doctor Jaime, ¿cuántos Semanas Santas encima ya?
78. 78 bien vividas.
¿Y a qué edad lo sacaron de Mogotes?
De Mogotes nos sacaron los godos en 1948.
¿Qué edad tenía?
Yo tuve que irme a vivir a San Gil en un hotel cuando tenía 9 años, porque no había en Mogotes escuela preparatoria. Viví en un hotel un año solo.
¿Qué edad tenía?
9 años.
¿9 años y vivía ahí solo?
Vivíamos en la misma pieza con el sapo Gerardo Ortiz Mejía. Desde entonces fui un poco libérrimo, un poco contestatario, con etapas como todos, místicas.
¿Y ahí estudiaba en el seminario o en el Guanentá?
En el Guanentá.
¿Dónde estudiaba la revolución?
Yo fui bachiller del Guanentá.
¿Cuál era la diferencia de los del Guanentá con el seminario?
Bueno, el seminario era cerrado, era un internado absoluto donde se formaban curas clásicos que manejaban el latín y los rudimentos del griego y la apologética y todas esas vainas, más que todo religiosas. Y entonces no teníamos, es decir, éramos gente totalmente diferente en nuestra formación. Y claro, jodíamos a los seminaristas, pero yo aprendí después a respetar la formación en los seminarios, sobre todo en los seminarios de la vieja data, antes del concilio, donde la religión prácticamente se confunde con el miedo y con la liturgia. Una religión sin que le cause a uno miedo y que no tenga liturgia no es religión. Y entonces en la contemporaneidad, pues puede que sea así, pero no tiene el misterio de la religión, entonces se pone a cantar rock y a bailar, vaina que era absolutamente imposible en nuestra época, sobre todo cuando yo fui acólito, porque también fui acólito, con algunos inconvenientes.
¿Pero ya no es católico o sí se siente católico?
No, yo soy escéptico. Yo soy escéptico, me parece la...
¿Y cuándo encontró el escepticismo, doctor Jaime?
Es el
Después de haber estado de monaguillo...
Desde entonces tuve una etapa mística y me dije, pues esta vaina de la religión es un instrumento de dominación. Y como soy escéptico, entonces... Yo digo como Borges, el único el único animal en el universo que se cree inmortal es el hombre. Entonces manejé un escepticismo liberal, relativista.
Respetuoso, eso sí, ¿no?
Sí, 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 muy respetuoso. A veces hasta envidioso de los que creen, porque esos no se convierten en un hidrocarburo como me voy a convertir yo.
Esto, doctor Jaime, y estar en 40,
estoy
esa en el, transición.
No, al poco tiempo, al año, se vino mi familia
de Mogotes.
De Mogotes a vivir a San Gil en 1949. Y desde entonces vivíamos en San Gil, y desde entonces somos los Gutiérrez de Mogotes.
Los Gutiérrez de Mogotes. ¿Y el derecho? ¿Dónde inició el derecho?
El derecho sí siempre tenía... Yo fui buen lector desde muy niño. Mi papá era un lector.
¿Qué hacía su papá a propósito?
Mi papá, como los viejos de antaño, tenía por ahí dos pegujales en los que supuestamente salían a trabajar con un barejoncito a tumbarlas. Y pues había unas finquitas que no valían, pues sí valían grandes. Y entonces de allá mi papá era un ecologista, y entonces cuidaba los bosques, y era medio poeta, no poeta sino un romántico. Entonces él se sentaba a mirar un paisaje perfectamente 3 horas y no trabajaba. La que trabajaba era mi mamá, que teníamos una fábrica de bocadillos, y ella era la que trabajaba. Él era el que leía y recibía la plata de los bocadillos.
¿Y ahí su herencia por la lectura?
Sí, sí. Bueno, es que la herencia por la lectura mía es en esa época no era muy común que la gente leyera.
No, no.
Y entonces lo llamaban letrados. A ese señor es un letrado. Y entonces se reconocía más la intelectualidad que la misma plata. Pues los ricos siempre miraban
con respeto
a mi papá. Yo nunca en la vida le oí que no le dijeran don Rafael. Todos, peones y terratenientes. Entonces era una vida aldeana exquisita, que la dañó un poco la primera violencia, pero yo tengo una teoría que es así, la tengo bien clara, que los pueblos y las aldeas necesitan renovarse. ¿Eh?
¿Y una forma de renovación es la violencia?
La violencia, eventualmente, dicen que dijo Marx, porque yo no le he leído esa frase a Marx, la violencia es la partera de la historia. Si usted se pone a leer la historia universal, es la historia universal de la guerra, no es la historia de la paz.
Cierto.
¿Eh?
Cierto. Y todos los procesos han sido violentos, ¿no?
Sí,
los romanos.
Sí, sí, todo. Todo ha sido violento porque es una condición del hombre. El mundo...
Yo leo mucho a Alejandro Magno, mi hijo se llama Alejandro, y Alejandro Magno era un bárbaro.
Era un bárbaro. Ahí está leyéndose los 3 tomos esos últimos de...
Máximo Valeri, un italiano.
Sí, sí.
Los tengo. Sí.
Y yo leo mucho, ese es muy bueno, hace buena novela histórica.
Muy buena novela.
A pesar de que no es muy fiel a la historia, pero...
¿Se distancia?
No, es que la historia la escriben son los amigos o los enemigos. Y entonces, si son los amigos, lo convierten en un héroe. Y si son los enemigos, lo convierten en un rufián.
Bueno, doctor Jaime, ¿y el derecho?
El derecho me gustó mucho. Me gustó mucho la teoría del derecho.
Pero ¿cómo ingresa?
Ver,
¿cómo es la transición de pues, a meterse? Usted en Santander es muy reconocido por dos cosas, doctor Jaime. Por ser, y se lo digo porque yo recorro constantemente la ciudad, la vida. Usted sabe que me gusta la tertulia, me gusta la charla, me gusta la política. Y usted es reconocido por haber transitado el mundo de la de la carrera judicial.
Sí.
Y por la docencia.
Sí,
la, o sea, es muy bueno.
La docencia me gustaba más que el...
Que la carrera judicial.
La carrera, sí.
Usted fue juez, ¿no?
Yo fui magistrado.
¿Fue magistrado del Tribunal Superior?
Sí.
¿De Bucaramanga?
Muy joven. Muy joven fui magistrado.
¿A qué edad?
Creo que a los 34 años.
¿Usted estudió en Bogotá, cierto?
Yo estudié. A mí me mandaron a estudiar a Bogotá medicina. Pues con un esfuerzo terrible, dígame.
Sí, claro.
Y solo. Entonces yo llegué a Bogotá y dije, no, yo medicina no voy a estudiar. Entonces me puse a escoger facultades de Derecho. Yo tenía un pariente allá que era conciliario de la Libre, pero yo nunca he sido marxista, extremista. Y entonces preferí, por mi cuenta propia, irme a explorar en el externado. Y allá me nombraron y allá terminé la carrera.
¿Trabajaba en la externada?
Nunca trabajé.
¿No?
Nunca trabajé. Yo soy alérgico al trabajo.
Yo tengo una teoría, doctor Jaime, que el trabajo distrae al hombre.
Le voy a contar una cosa.
Lo distrae y lo esclaviza, ¿cierto?
Uno jamás trabaja mientras es jefe. Entonces yo no fui subalterno nunca. Porque desde los juzgados municipales uno era el jefe y yo nunca fui subalterno. Entonces, si eso se llama trabajar, dirigir, encauzar, ponerle improntas a las cosas que uno hace, pues ese trabajo sí lo hacía. Además lo revolvía mucho con un buen whisky y era alegre, un parrandero, pero... Tuve ese privilegio de ser lector desde muy niño. Entonces yo el Quijote me lo había leído a los 10 años. Yo tenía un hermano abogado que tenía una buena biblioteca que era naturalmente para mayores. Y entonces yo me atraganté con toda esa vaina desde los 12 años. Estaba leyendo a Germán Hesse y a todos los... pesimistas mundiales y filósofos contestatarios, también muy pegado a la novela y muy pegado a la historia, en eso y entonces descrestaba calentanos. Yo lo que he sido es un descrestador de calentanos. La gente cree que yo soy un hombre que yo soy un hombre muy culto y todas esas vainas. Y no hay tales.
O es que nosotros, y diciéndonos la verdad, doctor Jaime, somos muy limitados los colombianos.
Sí.
Poco
no,
leemos,
no,
¿cierto?
La cultura está muy estratificada. ¿Eh? El pueblo no accede a la cultura y nos encargamos nosotros mismos de taparlo. Y además, eso no sirve para nada, a la larga en un mundo... El capitalista contemporáneo, utilitarista total. Entonces la cultura es para unos pocos y no sirve para nada.
Bueno, y en la externado, ¿estudió en el externado?
Estudié en el externado.
¿Con el maestro?
Con el maestro Ricardo Inestrosa, con el viejo.
Con el papá del que acaba...
Con el papá del que acaba de morir.
Con el... fundador del...
No, ese no fue el fundador.
¿No fue fundador? El fundador fue el que murió ahorita.
No, el fundador del externado fue un viejo del Socorro.
¿A un socorrano?
Liberal. Eso lo fundaron durante la gran hegemonía conservadora porque hacerle contrapeso...
¿En los 20, en la década de los...
No, en 1800.
Ah, en la primera hegemonía.
Sí, sí.
Porque hubo dos hegemonías.
Sí, sí. 1870, por ahí lo fundó un viejo que se llamaba... un abogado, Nicolás Pinzón Barloste, era el Socorro, masones.
Entonces estuvo, fue con el maestro Inestrosa, el papá del que falleció.
Que era otro maestro, un viejo berraquísimo.
Maestro de la educación y maestro de la
lógica. Maestro de la cultura, era un hombre que sabía 4 idiomas, leía en sus originales. Era un experto en música, era astrónomo, eran de esos vergajos completos, geniales, ¿no? Y humilde.
¿Fue docente suyo?
Sí, fue docente mío. Fue docente mío y alguna vez me dijo, mire, Gutiérrez, yo lo recibí de muy buena fe en esta universidad. Termine cuando pueda y déjeme descansar.
¿Y por qué se lo dijo?
Porque jodía mucho. Y en el externado era como un colegio. Dígame, me hice elegir, por ejemplo, al consejo directivo. Pero eso consejo directivo no había. Era un cenáculo de ancianos. El doctor Inestrosa, Antonio Rocha, Darío Chandía, Gonzalo Vargas Rugiano. Entonces ellos se reunían a tomar chocolate y entonces una vez me hice invitar y entonces fui a poner cosas y no me pararon ni $5. Pero me trataron con mucha consideración.
Bueno, termina el derecho.
Termino el derecho y no me gradúo. Entonces me nombran inmediatamente juez de en Zapatoca. Y en Zapatoca...
¿Lo nombraron juez?
Sí, juez.
Juez promiscuo, como llamaba.
Sí, sí. No, era juez, sí, juez promiscuo. No, juez penal municipal. Siempre ejercí en el derecho penal.
¿De la mano de Jesús, del Manco?
No, yo era penalista de...
¿O fue que llegó un momento en que ustedes dos con...?
En que los dos nos encontramos...
Se encontraban.
Y nos agarramos. Y entonces de esa pugnacidad entre los dos nació la amistad.
¿Usted alternaba la carrera judicial con la política o fue posteriormente que terminó?
Posteriormente. Claro que opinaba en política y jodía en política, pero nunca intervino.
¿Hizo toda la carrera, juez?
Yo nunca intervino.
¿Cuántos años en la
carrera? Hice toda la carrera judicial hasta llegar a magistrado. Pero en la historia de este tribunal es el único vergajo que ha renunciado a la magistratura.
Todos se pelean y se lagartean ser magistrados.
No, y si al caso pasan a otro puesto. Yo un día cualquiera, mi auxiliar, que era un buen auxiliar, que lo hice estudiar, Roberto Orduz, le dije, bueno, nunca aprendí a escribir en máquina. Nunca he tocado un computador. Y entonces le dije, escriba. Y las gracias, me acaban de reelegir. Y les di las gracias y le dije, pero desafortunadamente esta profesión, esta condición de magistrado, no me permite vivir al menos decentemente. Era muy malo de los otros. Y renuncié sin saber nada. Y me salí dizque a ejercer la profesión.
Y ¿qué edad tenía? ¿Más o menos qué año?
Yo tenía por ahí cuando... Yo ya le digo, yo fui juez a los 10, a los 21 años. Desde antes. Fui juez de instrucción criminal en Bogotá, fui juez en Zapatoca, de Zapatoca sí me sacó el cura. Competición del obispo y intervención de que me sacaran de allá porque estaba corrompiendo
la sociedad.
Sí. Porque entonces sí mostraba ciertas tendencias del sarampión izquierdista. Y sobre todo por lo que era, desde entonces era escéptico. E imagínese usted, un juez de Zapatoca en 1960 que no iba a misa. Eso era una joda.
Sí, era, claro, para Zapatoca tuvo que haber sido eso.
Sí, eso era un atentado.
Era la comidilla de las familias y del cura y del alcalde.
Tenía buenos amigos.
Y además un pueblo tan godo como Zapatoca.
Sí, por eso, pero tenía buenos amigos, pero siempre, y sobre todo el cura, que con quien no tuve ningún impasse personal, pero dijo, no, me llevé de secretario un mercado que cuando acordamos... Había fundado una célula comunista en la escuela apostólica. Entonces, el cura llamó al obispo y el obispo llamó al tribunal.
¿Y lo sacaron?
Y me trasladaron
¿para dónde?
Para Barichara, peor. Estaba un cura Bustamante, que eso era un boga.
¿Lo conocí?
Sí.
¿Lo conocí?
Negro, sí.
Lo conocí porque mi tío fue sacerdote y alcancé a conocer. Era de los...
El cura Tirado, ¿no?
Sí. Y el padre Bustamante era de las columnas de la diócesis de Socorro y San Gil, sí, de una tradición inmensa.
Era así.
Y allá también le tocó salir.
Cura bárbaro. Entonces cuando llegué allá no me...
¿No lo dejó posesionar?
No me alquilaron hotel y llegaba a una tienda y pedía una gaseosa y no me
la vendía. ¿Y no se la vendía?
Sí. Sin embargo, me posesioné. Y estaba de ayudante del cura Acevedo de Zapatoca, de Barichara, sí, de Bustamante. Un vergajo de mogotes, un negro Monsalve, no, los Monsalve.
¿De sacristán?
No, era coajutor.
Ah, coajutor que llamaban, sí.
Sí, sí. Y entonces él llamó a mi hermano que era fiscal en el Tribunal Superior de San Gil y le dijo, hay que hacer algo por este vergajo loco de Jaime, aquí lo van a matar.
¿Y en Barichara qué es? Barichara
era
allá bravo. No, y allá no era plomo, era cuchillo.
Sí, no, bravo.
Tanto que los...
Entonces, por último, mire usted cómo son las vainas. Por último, me tuvieron que destituir. Y entre los miembros del Tribunal de San Gil estaba Héctor Gómez Uribe, que después fue magistrado de la corte.
Sí.
Y en ese momento era la esposa, estaba casada con Vicente Laverde Aponte, que era el ministro de justicia, que nombraba a los jueces de instrucción.
¿En el gobierno de quién?
En el gobierno de Lleras. De Lleras Restrepo. Entonces, hablando, ella estaba en vacaciones en San Gil. De golpe le digo, ¿y qué hay por San Gil? Digo, pues aquí por San Gil nada. Ahora que le estaba en la casa del magistrado, ahora que le oigo a Héctor Gómez Uribe que hay un muchacho que había salido del externado, que no se lo aguantan en ninguna parte porque los curas lo tienen vetado. Entonces dijo, ah, sí, los curas lo tienen vetado y es contestatario. Y además es un poco borrachín. Entonces el ministro la verdad, dijo, no, ese muchacho si no lo dejemos en las garras de los curas, que lo destruyan. Mándeme, ¿cómo es el nombre? Ella le dijo, Jaime Gutiérrez Pintuco. Y dijo, no, lo nombro inmediatamente de juez de instrucción criminal.
¿Y a dónde lo nombró?
En Bogotá.
En Bogotá.
Bueno, llegué a posesionarme a Bogotá. Y cuando llegué ante un mando medio de esos, ¿no? Porque yo no conocía al ministro, ni jamás lo conocí. Y entonces llegué y me dijo, bueno, sí, el doctor Laverde ordenó su nombramiento, se va para investigar una masacre a Venadillo, no se me olvida nunca. Le dije, no, yo voy a Venadillo para allá, no me voy a estas horas, carajo. Entonces digo, ah, no, entonces sí, prescindimos de... Habrá que prescindir de usted porque aquí tiene que someterse a... Yo le dije, bueno, entonces y cogió el decreto y dijo, usted es el doctor Jaime Gutiérrez Pintuco. Le dije, no, Jesús, no, yo soy Jaime Gutiérrez Rivero. Lo que pasa es que Vicente, yo no lo conocí, Vicente como es muy amigo mío y de la familia y todas esas vainas, entonces seguramente se acordó, es que a mí me llaman Pintuco. Ese mando medio quedó más atortolado, pero claro, le dije...
O sea, el decreto quedó mal hecho.
Sí, no, y le dije, y a propósito, présteme el teléfono, llamo yo a Vicente para decirle que sea serio en las jodas oficiales, hombre. Bueno, ese pobre mando medio quedó más atortolado que el hijo acuta. Y dijo, no necesariamente, no se tiene que ir para Venadillo. Hágame un favor, acépteme unos días en Ocaña, que es un pueblo sumamente agradable. Entonces dije, bueno, ese sí, me voy para allá. Me fui para allá y eso, Ocaña es un pueblo más amable que el carajo.
Mujeres lindas, ¿no?
Mujeres lindas, gente muy formal, todos contrabandistas, eso sí, pero formales.
Y allá los ocañeros no les gusta que... De que ellos no les gusta depender de Cúcuta, ¿no? Ellos siempre han tenido.
No, la odian.
Y además se sienten en son otro nivel.
Son medio costeños y medio santandereanos.
Medio santandereanos.
Sí, sí. Es un pueblo general. Ya me estuve como unos 3 o 4 meses hasta que el mando medio dijo: uy, tenemos, yo le prometí al doctor Gutiérrez, al recomendado el doctor La Verde, que lo mejoraba. Entonces cuando acordé, yo estaba feliz allá bebiendo trago sin hacer un carajo. Entonces cuando acordé fue que me llegó el nombramiento para juez en Bogotá. Y me nombré un juez de instrucción en Bogotá, juez quinto de instrucción criminal.
Buen cargo para la época, ¿cierto?
Pero muchísimo superior a todos mis compañeros, estaban en los pueblitos. Yo ya estaba en Bogotá. Y lo bueno del caso es que, como siempre pasa, se fue el ministro y quedó el mando medio. Entonces, pues, naturalmente llegaron a votarme porque un juzgado en Bogotá era sumamente importante. Pero el mando medio le decía al ministro que llegaba: ay, con el doctor Gutiérrez, ese que llaman Pintuco, no se meta, porque es íntimo amigo del doctor Label de Aponte. Entonces ahí seguí como 6 años de juez de instrucción criminal en Bogotá sin graduarme. Duré así, hasta que una vez sí me votaron y me tocó volver al... Yo no quería ni pasar por allá. Pues, me van a llamar y a decir: oiga, huevón, no ha sido capaz de presentar los preparatorios. Bueno, pero me tocó. Y entonces me metí a hacer una especialización, la primera que iba en el externado, y hacer los preparatorios y escribir la tesis. Entonces ya hice... Ah, ¿por qué? En ese momento... También un amigo mío que había sido juez de instrucción en Bogotá, que era de la oligarquía y del Partido Liberal, por cierto que era de marica, Bustos Esguerra de la Pura.
Rancia, rancia.
Rancia. Entonces era amigo de un vergajo que fue muy importante, un procurador que fue muy importante, que fue Aramuro. Entonces era un viejo, como un roble. Ese fue el que regañó a Lleras Restrepo y metió a la cárcel a Zuleta Ángel. Era un viejo de tradición, familia y propiedad cuando no existía. De misa diaria.
¿El Ordóñez de la época?
El Ordóñez de la época. Más o menos. Yo creo que esta es una reconstrucción de Aramuro. Pero Aramuro era quizá más afirmativo que este. Y entonces allá crearon una vaina que se llamaba los fiscales de instrucción criminal. Y allá estuve con Aramuro. Eso era duro. Es decir, por ejemplo, teníamos que hacer fila a las 8 de la mañana, marcar reloj. Y llegaba el viejo de misa y le decía a uno: siga, se metía en la fila. Y le decía a uno: siga, doctor Aramuro. No, usted llegó primero, ¿por qué? Era así. Viejo
radical, ¿no?
Impoluto, godo. Godo.
Bueno, ya hace la carrera judicial, hago
la carrera judicial, después me nombran fiscal de juzgados superiores aquí, que era todo el penal, nosotros éramos la acusación, pero de otro corte totalmente diferente al procedimiento. Bueno, la audiencia era la base del juzgamiento penal y los...
Y
existían los jueces de conciencia.
En eso quería profundizar en esta entrevista y que vamos a plasmar. Esa justicia que usted construyó, que administró, ¿fue mejor que la de ahora?
Bueno, las cosas son siempre relativas. Yo soy relativista. Era más humana.
Era más humana.
Era mucho más humana. Era mucho más culta. Es decir,
¿la administración de justicia o el derecho?
El derecho y
la administración
de justicia. La misma administración de justicia, porque en los delitos graves existían los jueces, los jurados, los representantes de la sociedad. Entonces en la audiencia se debatía de lo humano y lo divino, es decir, lo fundamental.
La sociedad se involucraba.
Era el espectáculo preferido de la gente.
¿Qué es el sistema que tienen los gringos actualmente?
No mucho. No.
¿Se ha venido...?
No, porque los gringos tienen un sistema acusatorio muy duro. En nuestra época, por ejemplo, el abogado que hablara con el testigo era un delincuente. Ahora los abogados llevan sus testigos y los que no
les sirven... Y los filtran, los desechan.
Claro, este no me sirve, ¿cómo lo voy a llevar si me va a joder a mi cliente?
Sí.
No, aquí era una... La reserva del sumario era muy seria.
Era sagrado, ¿cierto?
Sí, sí, era sagrado, porque... Todas, era...
Si en esa época no se veía lo que se ve
no,
hoy...
No, esta inmediatez con la...
Con los medios de comunicación.
No. Claro que hacían sus escándalos.
¿Eso le hace daño a la justicia, doctor Jaime, lo que muchísimo, está sucediendo hoy?
Muchísimo.
¿La desfigura?
Muchísimo. La desequilibra. La desequilibra porque todos los seres humanos tenemos... cierta tendencia a figurar, a destacarnos, el afán de reconocimiento.
El reconocimiento
que,
público.
Que decía Hegel, es una permanencia en la condición humana. Ninguno de nosotros quiere ser anónimo.
Y entonces cuando los jueces o fiscales se ven presionados en los medios de comunicación, en ciertos casos, ¿se pierde el equilibrio?
Se pierde, necesariamente se pierde el equilibrio. Yo he visto fiscales como ese escándalo de esas niñas y de ese muchachito que murió en el... Yo he visto...
En el caño.
Sí, yo he visto cosas... Un fiscal empecinado que no es el representante de la justicia, sino el representante de una de las partes, así descaradamente. O empecinado en demostrar que ese vergajo es culpable, es que esas niñas son culpables, seanlo o no, porque el triunfo es de él.
El triunfo no es de él,
no es de la justicia.
De la justicia. Si usted tuviera el poder absoluto, el poder decisorio, ¿qué justicia aplicaría para esta época que necesita el país? ¿La que usted vivió o la que estamos viviendo?
No, yo aplicaría la otra, la primera. Por una razón, porque era humanística. Entonces, la teoría del caso no era contar los hechos y apuntalarlos con tres testigos que me sirven a mí. Entonces, allí se discutía toda la condición del...
¿Quién dañó esa estructura de justicia que tenía el país?
Pues...
¿Los cambios políticos, sociales?
Los cambios sociales.
¿La universalidad del mundo?
Sí, exactamente, la tecnología. La tecnología sometió a la justicia, la convirtió. La justicia es un producto de la tecnología. ¿Eh? Y eso me parece que le hizo mucho daño. Y los medios de comunicación. Porque los periodistas se volvieron jueces.
Y ahí estamos en lo que estamos.
Sí, sí. Y si no se volvieron jueces, se volvieron el terror de los jueces. Y los periodistas hacen y deshacen.
Y en los medios se dice que estamos en el gobierno de los jueces. Yo no creo. ¿Sí es cierto?
Es cierto.
¿O estamos en el gobierno de los medios?
Estamos en el gobierno de los jueces, pero dentro de un punto de vista jurídico y político. Estamos en el gobierno de los jueces, ¿por qué? Porque los jueces tienen... constitucionalmente la capacidad de interpretar la ley no como lo quería el legislador, sino como lo interprete él o como lo interprete la jurisprudencia. Y entonces la corte dijo en tres sentencias, sentenciadito, sentencia, no sé qué más, esto, luego este es culpable. Y estamos en el campo de una vaina que se llama la responsabilidad objetiva, que no se tiene en cuenta la condición del ser humano, sino los hechos escuetos. Entonces yo me gastaba 3 días demostrando que había un estado de ira, intenso dolor, pero utilizando desde, o me gastaba 3 horas hablando sobre el falso indicio basado en Shakespeare y en el Otelo. Y entonces empezaba a hablar, era de Otelo y de Shakespeare.
Sí.
Para llegar al falso indicio de Desdémona y toda esa vaina. Eso, pues era una justicia más humanizada, pero más influenciable. Porque era el pueblo. La legislación tenía un instrumento, decía, si este veredicto es contradictorio, el señor juez puede declararlo contradictorio, pero con muy buenos argumentos. Y una vez declarado contradictorio, se vuelve a citar con otros jurados. Y si los otros jurados los absuelven, no hay nada más que hacer.
Hablando de justicia.
Era más democrático.
Hablando de justicia.
Por eso ahora llaman la defensa técnica.
La defensa técnica.
Sí, eso es una deshumanización de la justicia.
Y en una sola audiencia, audiencia de legalización, de captura, bueno, imputación de cargos, una sumatoria de hechos.
Pero tiene muchas audiencias que la de imputación. No, allí era 3 etapas procesales, el sumario, el juicio y la sentencia.
Hablando de justicia, ¿qué opina de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez, su paisano, nuestro paisano?
Bueno, pues yo,
¿lo conoce hace muchos años?
Yo en primer tiempo en primer lugar soy amigo de Alejandro.
Amigos personales.
Amigos personales, cuando somos antagónicos.
Antagónicos en política, en pensamiento, en todo.
Sí. Pero hemos tenido el privilegio, seguramente porque tenemos conocimientos suficientes para mantener unas discusiones muy bien equilibradas y muy, muy bien nutridas en la cultura. Entonces no es esa pelea, es que usted es un retardatario, un cavernario, usted es un comunista. No, no, nuestras peleas empiezan desde...
Que es un poco en lo que están cayendo los columnistas y los opositores a Alejandro Ordóñez, que no avanzan más allá de insultarlo. Sí, me parece que no han pasado del insulto, ¿no?
Claro que Alejandro, como en su juventud, sí fue un torquemada. Y además eso se le abona para su historia. Pero es un hombre, en primer lugar, que a mí me da mucha seguridad por su ecuanimidad y honestidad.
Si nadie discute la...
Eso no lo discute, es un hombre honesto. Eso no lo discute nadie. Están por ahí mis cigarrillos.
Sí.
Bueno, nadie lo discute. Pero es que Alejandro tiene un ingrediente que que es político. Y es un zorro político.
Inició a hacer política con...
Él fue político desde siempre. Fue político desde siempre, lo que pasa es que la política la hacía desde la religión.
Pero ya en el debate político, en el actuar, estuvo muy cercano a Ciro López.
Sí.
Que un rovirense.
Y Ciro era fue un gran amigo mío, de ahí de golpe depende
la amistad con Alejandro.
Sí, porque éramos muy amigos, a pesar de que una vez me dio en la jeta.
¿Ciro López?
Sí, borrachos. Pero éramos muy amigos. La última borrachera que se metió Ciro fue conmigo, que duramos casi 2 días recitando poesía.
¿Qué va a ser?
Sí, en la casa de...
Éxitos políticos, porque... ¿Qué es lo otro que a mí me parece que es contradictorio? La elección del procurador es una elección política.
Sí.
Y el procurador tiene toda la
Sí es.
La habilidad para poder manejar.
Pero es que todo es político. La justicia actual nuestra es una justicia política, dice uno de los más grandes filósofos contemporáneos de la historia del derecho, que en toda sentencia se le ve al juez cuando guarda detrás de la toga la pistola humeante de la política. La política es todo. Y en eso sí tiene razón usted, la política es todo, en toda...
¿Cómo le ha parecido la Procuraduría de Alejandro Ordóñez en los 4 años?
Buena, me parece que inclusive le da confianza le tienen respeto los opositores. Por esa misma razón que usted notaba, porque lo que le hacen son críticas superfluas.
Insultantes, sí.
Exactamente. Pero nadie se ha atrevido a decir, este es un pícaro, o este es, no es ecuánime, o este es injusto. Yo creo que es de lo más...
Bejarano, el espectador, en sus últimas columnas lo ha tratado de corrupto. A mí me parece que está... Cuando se acaba ya el argumento
corrupto,
y pasa...
Ellos dicen...
Corrupto
ellos,
porque nombra.
Porque nombra. Porque nombra a sus amigos, a la gente que conoce.
¿Y en este país quién no pide favores, doctor Jaime?
Pues sí, es cierto. Es cierto, y además la política no se puede hacer sino así. ¿Quién ha dicho que...?
Y ha sido la política universal, sí, no nos lo inventamos nosotros.
Los únicos que hacen los favores solamente ellos son los dictadores, pero los otros necesitan de los políticos.
Bueno, doctor Jaime, en temas polémicos y que estamos haciendo transición como sociedad, como conceptos políticos, ¿qué apreciación tiene usted en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia, en todos estos temas que estos debates hace 40 años no me los hubieran imaginado? Eso hubiera sido
grandiosos.
Hubieran sido grandiosos ahorita.
Grandiosos, en esa época.
En esa época.
Eso había sido... No era el tema de esa época, ¿no? Yo sí soy amigo de la...
¿De la eutanasia?
De la eutanasia. Me parece absolutamente elemental, me parece absolutamente humana. Y soy amigo del aborto en las condiciones en que sabiamente está establecido en la ley.
Como la Corte Constitucional lo definió.
Sí,
pero no va a avanzar como un principio universal el aborto.
No como un derecho.
Como un derecho.
Ese es un derecho de elección del paciente, en el que el Estado no tiene por qué intervenir sino para proteger su elección.
Entonces, a favor
de la
eutanasia...
Por ejemplo, ahí estoy en desacuerdo con Alejandro radicalmente. Es que yo soy liberal, no le olvide.
Liberal, pero más que liberal,
liberal
de partido...
Yo no pertenezco al Partido Liberal. La última vez que me nombraron presidente del Comité Disciplinario, llamé y les dije... No me incluyan ahí porque yo no pertenezco
Mi admiración con usted, doctor Jaime, es precisamente... Es que usted no es liberal de partido. Y
no,
lo mismo con el procurador.
Yo no
he compartido con el procurador.
No,
pero también, pero el procurador es un conservador de ideas.
Sí, sí.
Él no es militante, como le dicen Godo y...
Es su concepción. Sí, él es radicalmente conservador.
Sí.
Es decir, él no da cuartel en ese campo, en los campos de los valores religiosos y de la concepción de la moral, él no da cuartel.
¿Un señor a los 70 y pico años concibe el matrimonio entre los mismos sexos?
Realmente tampoco. Yo soy muy amigo de maricas, no les digo gay porque me parece como irrespetuoso. Yo soy muy amigo, inclusive sí tengo amigos cercanos y toda esa vaina, y los respeto muchísimo. Pero les digo, sí, pero si me van a invitar a una fiesta y va a estar allá con su pareja, abejorreándose, no. Si es una reunión familiar o si es una reunión, voy y le respeto su pensamiento. Pero en eso sí soy muy go. Entonces ese tema lo vedo. Si me van a hacer cualquier comentario de esa vaina, digo no, esa vaina por fuera de la conversación. De tal manera que en eso sí no soy conservador.
Y pasando a otro campo, doctor Jaime, la educación. ¿Qué nos está pasando?
A ver.
Educación, la de los claustros universitarios, y yo diría que de los colegios, Bueno. ¿Qué ha sucedido? Hay mucha...
Bueno.
Yo siento que la educación pasada fue mucho mejor de la que estamos recibiendo.
Yo siento que no exactamente. Es que la gente no quiere reconocer que la revolución tecnológica y científica ha desquiciado todos los presupuestos anteriores. Usted no se da cuenta que hoy ese concepto del tiempo y el espacio, que eran la base de toda la filosofía kantiana, lo que él llamaba los imperativos categóricos, eso ya no existe. Las coordenadas del tiempo y el espacio son totalmente diferentes. Colón gastó 3 meses para venir de Europa a América, hoy gasta usted 8 horas. Y si quiere estar enterado de lo que está sucediendo en Palos de Moguer, lo sabe en el mismo instante. Luego, tiene que haber una concepción diferente de la educación.
Entonces, el tema que incorporar sería la calidad.
La calidad y la humanización. Es que el problema, a mi manera de ver, es que todo lo tecnificado. Y entonces, esa tecnificación deshumaniza. Yo relato mucho. A un muchacho estudiante le puse a hacer una investigación sobre Alejandro Magno. Y a los 2 días me llegó con 3 páginas repletas. Y bueno, ya esperamos un tantico a que sea el examen. Y les puse, en la pregunta del examen, era sobre Alejandro Magno. Ni lo conocía.
Lo que hizo fue a Google.
Sí. El collage ese. Hasta con la foto de Alejandro de Carlomagno era. Le dije, pero si Carlomagno, eso no existía la fotografía, ¿usted por qué me pone foto de él?
Sí.
Pero no sabían quién era. Entonces.
Bueno, usted ha formado muchos abogados en Santander.
Sí, muchos.
Muchos, muchos.
Muchos.
Y han pasado buenos, malos, mediocres, sí, pícaros, sí. Decentes, sí, de todo. Sí,
de todo.
¿Son mejores los abogados de su época, los que fueron, o...?
Es que el ejercicio de la profesión también cambió mucho. Mire, en el campo del derecho penal, mire el contraste que le hacía. Hoy en una audiencia penal, las partes dicen, su testigo. Es decir, si a mí, si yo me voy y le investigo a la policía judicial, y se estaban viendo 3 vergajos, mire, tales y tales y tales. Y si yo le digo a la policía, déjeme, yo escojo mi testigo. Entonces no llego a los otros que conocen la verdad. Entonces no se hace justicia. Porque se atiene más a las formas y al contenido. Y al concepto del tiempo, como el concepto del tiempo cambió. Y del espacio también cambió, lo que le decía yo. Tiempo y el espacio son diferentes. El espacio, ¡ah, no! Que está en Australia. Eso le tocó al Capitán Cook 6 meses dando vueltas por la Polinesia y la Melanesia y todo eso. Hoy no, un pasaje a Melbourne y estoy por la noche allá.
Cierto.
Y lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo se demoraba horas, se medía por horas, hoy se medía por segundos. Entonces, eso...
Todo es más mediático, es más, sí, rápido.
Por supuesto.
Eso, y el ser humano está... Se terminó esclavizado.
Tiene que acomodarse a ese medio. Yo hay veces que veo a mis hijos, a mis nietos, que los ponen a aprender las tablas de multiplicar, que para mí eran una tragedia. Y les digo, pero ¿por qué se tienen que aprender las tablas de multiplicar? Y ahora no son de hasta el 10 y no hasta el 1000 y no hay que... ¿Por qué? Si con ese aparatico saben el resultado.
Cierto.
¿Qué necesidad hay de saberse?
Y ahí entonces usted encuentra una falla de la educación.
Por la deshumanización. Es decir, es que se debería hacer una verdadera solución de continuidad entre lo que es la formación humanística y lo que es la formación científica técnica. Lo científico sí puede hermanarse con lo humanístico, pero lo técnico no. Porque es que si yo le voy a preguntar a un ingeniero contemporáneo por Magoldo de Lutenbach, me dice, ¿eso para qué sirve? ¿Sabe? ¿Quién es ese huevón? Eso no es nadie. Entonces yo le digo, por allá en 1200 fue el que criticó tal vaina. Todo era relacionado. Él con toda la razón me dice, ¿y para qué?
Bueno, hablemos un poquito de política, doctor Jaime.
Hablemos
un poquito
claro de política. Claro que yo estoy fuera, por fuera. Yo soy un hombre desactualizado ya.
Gaitán, ¿quién fue para usted?
Gaitán es un demagogo.
¿Un politiquero?
No. Es diferente entre el politiquero y el demagogo. Demagogo convence a los electores y a las masas con ideas. El politiquero los convence.
¿Iba a ser presidente de la República?
Sí.
¿Y si hubiera sido el gran presidente, como dicen, que el país se hubiera transformado con Gaitán y que...
No, habría sido el caos.
Hubiera sido el caos, ¿cierto?
O si no, el negro Gaitán tenía una tendencia muy... él era un ególatra. Él era un imitador de Mussolini.
Sí, estudió en Italia, ¿no?
Fue formado en el fascismo, en el dominio de las masas. Las masas, el pueblo, el concepto del pueblo. Entonces, habría sido o caótico o se habría sometido...
Al establecimiento.
Al establecimiento, a las oligarquías bogotanas.
Y a la iglesia.
Donde decía... A la iglesia un poco no, porque el liberalismo tenía un toquecito de escéptico y de masónico de la libertad de cultos. Acuérdese usted que una de las grandes diferencias, que era si uno de los partidos políticos tradicionales nuestros, era la libertad de cultos y la libertad de educación.
¿Para usted quién mató a Gaitán?
Me parece que un loco.
Fue un acto aislado, desquiciado.
Sí, a mí me parece que fue un obsesivo, casi que admirador de Gaitán. Como el que mató al Beatle.
A John Lennon.
¿Verdad? Exactamente, de ese mismo corte. De tal manera que Gaitán...
Usted le tocó vivir otro fenómeno de la política, Galán.
Galán.
¿No fue galanista?
No fui galanista nunca. Pero era un hombre interesante, absolutamente mediático y ególatra, que vivía más pendiente de su figura que de sus ideas. Pero era un hombre honesto. Un hombre honesto y un hombre capaz, un hombre formado.
Tenía carisma, formado, era carismático.
Carismático.
Sí, sí, era carismático.
Como todos los líderes. Es que todos los líderes son carismáticos, pero no necesariamente buenos gobernantes.
¿Y qué le pasó a Galán? ¿Por qué tuvo esa antipatía con el Partido Liberal? ¿Él no se acogió al Partido Liberal o el Partido Liberal no lo acogió a él?
Porque es que él le había aplicado al Partido Liberal, yo fui turbayista, pero Turbay le había aplicado una impronta que era mañosa, clientelista. Sí, eso es indudable.
Y eso es demoledor.
Sí, eso es indudable.
Le hago la misma pregunta: si Galán hubiera sido presidente, también hubiera corroborado lo que dicen, que el país se hubiera transformado con Galán.
No, porque él era protegido por la oligarquía.
Y
él no era él no tenía ni la mitad de revolucionario de lo que demagógicamente tenía Gaitán. Él era un protegido de la oligarquía. Y la oligarquía lo habría arropado.
¿Y el gobierno?
Y el gobierno habría seguido en manos...
¿De lo que venía?
De una élite que ha gobernado siempre, que por lo general está en Bogotá. Pero es que Galán se había ido al Jockey Club. Al negro Gaitán sí nunca lo dejaron entrar al Jockey.
¿Y él entra al Jockey Club vía paternal o a través de su señora?
No, paternal. El papá de Galán era un viejo muy culto, su hermano cristiano. Sí. Y entonces la cultura del papá de Galán era... Pero era una simbiosis ahí de vainas esotéricas y cultas. Por ejemplo, él era espiritista y andaba buscando petróleo con amuletos y con todas esas vainas. Pero un hombre muy culto, de muy buena expresión, de muy buenas relaciones humanas, aislado de lo popular. Es que ahí viene el otro problema. Es que en el mundo contemporáneo le estamos haciendo alabanzas a la democracia y nadie ha cuestionado si el sistema democrático es bueno o es malo. ¡Ah, es un demócrata! ¿Pero quién manda aquí? Pregunté. Dice un poeta comunista ruso. ¿Quién manda aquí? Pregunté. Me dijeron, el pueblo, naturalmente. Sí, naturalmente el pueblo, pero ¿quién manda aquí? La democracia, así como la tenemos concebida, es casi una farsa. Que la tuvieron concebida desde antes.
Sí, no somos los culpables.
Usted me va a publicar eso y van a decir, ese es un gol, hijo de puta. Pero yo le tengo desconfianza a la democracia, porque la democracia es la mitad más uno. Dice un gran pensador, Carlyle, que la democracia es la ausencia de un líder. Claro que eso es ya
fascista.
Fascista. Pero dicen que decía Sócrates, maestro, ¿qué es la democracia? Y él contestaba, la democracia es como contar coles. ¿Y por qué, maestro? Porque si hay 20 coles y 14 están pichas, esas ganan.
¿Se va a fumar un cigarrillo, doctor? Sí. Hágale. Y ya terminamos.
Sí.
Esto ha sido...
¿Y eso cómo lo monta usted o cómo lo hace?
Interesantísimo, yo.